Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla.
Muy buenas tengan todos, les saluda Alfredo Jacomino, hoy presentando un nuevo programa Cuba Habla, un espacio hecho con las voces que salen de la isla, en el que más allá de exponer la realidad del cubano de a pie, se ahonda en la experiencia particular y colectiva. En esta ocasión abordaremos el tema de la crisis multidireccional en Cuba, crisis que engloba el abastecimiento de los servicios vitales como agua y electricidad, los alimentos, el incremento del precio de productos y servicios y del dólar, moneda que no recibe en condición de salario la población. También abordaremos sobre la insalubridad, la escasez de médicos, la carencia de medicinas e insumos médicos, la violencia ciudadana y demás crisis no menos importantes como la ausencia de principios cívicos. Abordaremos estos temas con el vicepresidente del Consejo para la Transición en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, a quien le damos la bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Bien, me cuesta, un placer tenerlo nuevamente aquí en los micrófonos de Radio Martí. Antes de comenzar estas preguntas que le voy a hacer sobre este tema particular de la crisis multidireccional en Cuba, lo invito a escuchar testimonios, entrevistas que son cortesía del medio de prensa independiente Palenque Visión, que fueron grabadas dentro de la isla.
Porque yo no tengo, yo me pongo que me paro, yo digo, esto es el que no aguanto. Si me llevan presa, yo soy diabética. Mira, llevo 3 meses sin pastillas, pagando el sobrepeso. Lo va a la farmacia y te dicen que no hay. 2.50 un litro, que lo que va a las pastillas mías son 2 pesos y pico. ¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está él? ¿Quién va a tener miedo? Si yo lo estoy pasando yo misma, que tengo que comprar las pastillas a sobreprecio, ¿hay o no hay?
En este país no hay futuro, ¿eh? En este país todo está mal, ¿sí? Aquí los únicos que están bien son ellos, que son los que tienen esto aquí, fresco, ¿sí? Irme a este país para buscar un mejor futuro, para buscar una mejor vida. Si tú luchas por cambiar esto aquí, lo primero que van a hacer es meterte preso, que es la primera condición de este país, ¿sí? Aquí no te dejan libertad de expresión, aquí no te dejan nada, ¿sí? Aquí lo que te dejan es, usted está haciendo algo, usted va a ir preso. Porque todo aquí en este país lo llaman contrarrevolución. Entonces los que tienen la razón son ellos. No es quien se la diga, no es quien le diga, ¿no?
La vida de un cubano, de una madre, de un padre, es doloroso y tormentoso. Te acuestas pensando en el mañana, ¿qué vas a llevar a los calderos? No descansas mentalmente, ni físicamente, ni emocionalmente. La vida es la más deprimente que hay. Es triste, es dolorosa. Es amargada. Actualmente en el mundo entero, el país más crítico que hay es Cuba. Porque la gente aquí quiere manifestarse, lo que tienen es miedo, aunque en mi localidad no se haga. Pero muy bien hecho. Eso me da una satisfacción, porque lo que hay es miedo, más nada. Es miedo. Porque la gente aquí quiere manifestarse, lo que tienen es miedo a la represión, a que te lleven preso, a que te desaparezcan, a que te multen, a que estés mal mirada. Lo que hay es miedo. Yo para mí lo veo bien hecho. Bien hecho, y quisiera que esto cambiara total. Pero tú tienes que hacer un cambio radical de gobernante. No de que te den, como hacen en Santiago, que están llevando carritos de comida ahora para taparles la boca. No, yo no quiero comida, yo quiero libertad, es lo que yo quiero. Y un cambio total.
Bueno, Manuel, según estos testimonios, estas personas, pues voy a resumir, dicen que no existe medicinas, no existe futuro, pero sí existe miedo. Le pregunto, ¿quién entonces en estos momentos en Cuba aún cree sinceramente en que el gobierno no es el responsable de los males que le afectan?
Mira, ya eso cambió en muchos años. Siempre utilizamos la fecha del 11 de julio de 2021, para tratar de ejemplificar o significar muchas cosas. Yo creo que una de las significaciones básicas de esa manifestación es y fue la de que ya la conciencia de que el responsable de nuestros problemas no es otro que el gobierno cubano. La gente habla del sistema, a veces lo eufemísticamente utiliza ese concepto de sistema simple y llanamente para señalar al gran responsable de nuestra crisis, que es el gobierno cubano. Y ya eso es una conciencia generalizada. Yo ayer hablaba con algunas personas y me decía, en los últimos años ya no es necesario que la gente o llevarle a la gente la conciencia de los problemas reales que les están atravesando. Ya todo el mundo es consciente de esos problemas. La gente los nombra, los enumera y al mismo tiempo es consciente de quién es el responsable de eso. De modo que hoy yo creo nadie tuvo en cuenta diciendo que los Estados Unidos es responsable de la situación o que las malas condiciones meteorológicas o que algún otro factor externo es la causa o la fuente de nuestros males. La gente tiene claro que es el gobierno.
¿Y cuál sería de todas las crisis la que más impacta en la vida cotidiana y por qué?
Yo creo que hay dos que están impactando fuertemente. Una es la crisis alimentaria. Esa crisis de seguridad alimentaria está impactando muchísimo y es muy global. Incluso se nota a veces en personas que tienen algo de recursos monetarios, que tienen dinero, que tienen divisas y no pueden adquirir determinados bienes, determinados productos alimentarios, alimenticios para su familia, teniendo el dinero. Imagínate entonces quienes no tienen dinero, que son la mayoría de las personas. Yo creo que ahí esa es la mayor crisis que estamos afrontando los cubanos. De hecho, que se manifiesta con una claridad tremenda en lo siguiente. No es una crisis de supervivencia, sino una crisis existencial. La crisis de supervivencia significa que al menos tú tienes lo mínimo para ir sobreviviendo y tienes que administrarlo. La crisis existencial es que tienes que luchar por día a día. Ya lo decía uno de los testimonios, uno se acuesta pensando en qué tendrá mañana. Cuando uno se acuesta pensando en qué tendrá mañana, no es una mera crisis de supervivencia, sino una existencial, que la vemos diariamente la gente recogiendo comida en los botes o en los latones de basura para poder sobrevivir al día y por lo menos acostarse a la intemperie, sobre todo los más vulnerables, con algo putrefacto, por cierto, llevado al estómago.
Sí, y además, Manuel Cuesta, es comprensible. Un individuo, donde quiera que esté, puede pasarse 24 o 48 horas sin electricidad, pero no se puede pasar esa cantidad de tiempo sin comer. También mucho se reporta desde la isla sobre la falta de medicinas, insumos médicos, los médicos, la insalubridad de las instalaciones de salud. ¿Qué magnitud ha alcanzado este problema y cuál es la opinión compartida por muchos cubanos?
La magnitud es global, en todas las provincias. Por ejemplo, yo te pongo el hospital Sina de Cuba. No es el Almejeira, es el hospital oncológico. Y allí los enfermos de cáncer tienen que buscar por fuera los insumos necesarios, los reactivos en algunos casos, o los insumos necesarios para los tratamientos cancerígenos y pagarlo duro, en moneda dura, constante y sonante. Los demás no tienen acceso a eso. Imagínate, y eso está sucediendo en un hospital como el oncológico, que es el hospital Insigne, en Cuba, y acá, localizado acá en el Vedado, en La Habana. Uno ve siempre imágenes de los demás hospitales y las condiciones higiénicas y sanitarias de un hospital que debe tener condiciones asépticas para atender a los enfermos es totalmente deprimente lo que se observa ahí. Y por otro lado, el suministro de medicina. Simple y llanamente los médicos recetan las medicinas diciéndole claramente a los familiares o a los pacientes que saben que tienen que buscarse medicina fuera. En el exterior, sí. Agenciársela o de alguna u otra manera comprarla a un precio casi prohibitivo para familias pobres, que son la mayoría del país.
Hablando del tema de la falta de higiene en los centros médicos, ¿no es lo mismo observar un basurero en una esquina o en una calle cualquiera que ver lomas de basura en centros médicos? ¿Cómo responde el gobierno a esta realidad?
De ningún modo responde. Imagínate, la basura en cualquier lugar del mundo hay que recogerla dos veces al día. Eso es protocolo de urbanización y de higiene, de salubridad. Y la basura en cualquier lugar, frente a hospitales, frente a policlínicos, a veces se recoge al tercer día, después que hay una gran acumulación de basura. De hecho, ya la planificación que han hecho los servicios comunales, provinciales y municipales es la de apilar basura durante tres días y después recogerla con estas palas mecánicas, con camiones, para más o menos tratar de garantizar la limpieza. Con lo que significa esto para la expansión de enfermedades, la vuelta al país de enfermedades que ya estaban radicadas. De modo que eso, así es como se planifica la recogida de basura en cualquier punto de la ciudad. Los vecinos saben, se toman a veces la justicia higiénica por la mano y queman
y la
basura,
claro,
un poco como para tratar de higienizar, aunque sea con humo, el ambiente hogareño, el ambiente comunitario y esto también en el entorno de los hospitales.
Sí, hay una mezcla de higienización y protesta en la quema de basura. Lo invito a escuchar otro bloque de entrevistas hechas en la isla cortesía de Palenque Visión.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros los de abajo, los que no tenemos nada, los vulnerables como nos llaman, no le vemos solución a esto. Cada día esto estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada. Yo veo a Cuba muy mal y es triste decirlo y es duro decirlo. Y todos los días lo digo y todos los días del mundo yo digo, ¿por qué Cuba no adelanta? Un país que ha ayudado a tantos países. Un país que siempre le ha dado el frente a todos los pueblos del mundo. Donde había un terremoto, ahí está Cuba. Donde hace falta un médico, ahí está Cuba. ¿Y por qué Cuba hoy no tiene nada de eso? Porque Cuba hoy, o es que estamos desamparados, o es que ningún pueblo nos ayuda. O es que la dirección no nos sabe sacar adelante. ¿Dónde, entonces, cuál es el problema? Yo creo que el problema de nosotros es nosotros internamente.
Sinceramente, no sé qué decirte porque no veo un futuro claro. Esto es una manera de supervivencia del día a día y no veo un futuro, un mañana. No tengo una certeza de lo que pueda hacer mañana. Sacrificar todo lo que tengo para ver si logro salir de este país y mejorar la vida de mi hija. Porque aquí no lo puedo hacer. Los jóvenes, sinceramente, es un solo tema. ¿En qué puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer? No hay manera de buscar dinero. Están faltas de ropa, de condiciones y se sienten como muy deprimidos, una depresión que no es normal. Un cambio en la economía, un cambio en la mentalidad de las personas que dirigen, porque sinceramente nos vemos sin futuro y sin opción a un mejoramiento.
La primera medida que debería tener el gobierno sería preocuparse por su pueblo, cosa que no hace. El gobierno solamente se preocupa por ellos, por el bienestar de su familia, no del pueblo. Lo de ellos es que prácticamente que se va el pueblo y ellos seguir ganando. Y nos tienen a base de mentira, a base de todo.
Bueno, como hemos escuchado, el problema es interno, no veo futuro. Entonces, ¿a qué herramienta le echan mano los cubanos para sobrevivir a esta crisis sistémica y estructural?
Bueno, hay varias herramientas, ¿no? Ahí hay una pluralidad de opciones que los cubanos están tratando y están utilizando para resolver el día a día o de alguna manera pretender o intentar satisfacer su futuro. Uno es la migración, la conocemos muy bien, sobre todo la gente joven, la gente que se siente con fuerza y con capacidad y que quieren capturar el mundo, pues, y tienen la posibilidad, pues, emigran. Ya a cualquier lugar del mundo. Otro recurso es la prostitución. Las mujeres venden su cuerpo. No, en los últimos tiempos no tienen mucho éxito porque el turismo ha disminuido, pero eso es una opción abierta. La otra opción que es peligrosa y abierta también es el aumento de los robos y los asaltos. En vez de utilizar su capacidad y su fuerza para la inventiva en un espacio y un lugar y en un país donde no hay muchas alternativas ofrecidas por el Estado, pues algunos jóvenes se han unido en bandas para robar. Recientemente hubo una operación prácticamente de bandas tipo siglo XIX en la historia de Cuba, que asaltaron potreros todos unidos para llevarse, robar ganado. Provocaron, por supuesto, violencia. Afortunadamente fueron capturados en su mayoría, pero esa es una de las salidas que están encontrando los jóvenes. Los otros, algunos mucho más preparados, subcontratan, digamos, sus capacidades, su trabajo con gente en el exterior. Hay muchos jóvenes que trabajan para empresas en el exterior porque tienen formación informática, son programadores o diseñadores de altísima calidad y se subcontratan por salarios que en el mundo serían mínimos, pero que en Cuba significan una importante diferencia. Hay un montón de vías que están utilizando los cubanos y las cubanas para tratar de sobrevivir. Y una de ellas, la más denigrante, grosera y grotesca, es la de las personas más vulnerables de la tercera edad avanzada, que no tienen recursos y deambulan por las calles o pidiendo limosna o hurgando los basureros o recogiendo latas. Yo el otro día vi una pareja de ancianos que por la presencia parecen personas muy preparadas, educadas, humildes, ambos esposa y esposo recogiendo latas para venderlas y con ello poder obtener algunos recursos. Salidas múltiples, inventivas, la gente no se deja vencer, pero en todo caso reproduce una situación bien difícil en la que el Estado, que se ha convertido en un Estado hueco, no puede satisfacer ni garantizar las necesidades más básicas de la población.
Una sociedad que antes se vanagloriaba de no tener mendigos, que decía que era una cualidad intrínseca del capitalismo. Manuel, ¿existe alguna estructura de la sociedad, ya sea la familia, alguna institución oficial, alguna institución religiosa, donde se debata la crisis, pero se debata seriamente, sinceramente, esta crisis de valores y a qué conclusiones llegan si hay este debate abierto?
Mira, no hay un debate abierto. De cuando en cuando hay declaraciones, por ejemplo, de sectores religiosos, la Iglesia Católica, otras iglesias protestantes, que hacen sus incursiones, hacen sus declaraciones públicas, pero no han abierto, no han estructurado o institucionalizado un espacio para debatir con profundidad estos problemas y salir adelante. Estoy hablando de instituciones de la sociedad civil más o menos establecidas por tradición en Cuba, toleradas por el gobierno, pero que no se han abierto a la sociedad para esa gran discusión pública que necesita el país, esa conversación nacional que necesita el país. Por otro lado, hay organizaciones de la sociedad civil independiente que estamos estructurando esta conversación de algún modo con menos visibilidad, por supuesto, menos recursos y bajo la represión del Estado, para profundizar esta conversación, esta deliberación seria con los ciudadanos, buscando soluciones, buscando propuestas y al mismo tiempo invitando y convidando a los ciudadanos a que en ellos radica, en ellos reside la capacidad de solucionar desde abajo los grandes problemas que tiene el país. Problemas que pueden tener solución presente si se permite la iniciativa ciudadana y problemas que tienen que tener un más largo plazo de solución, porque son problemas estructurales, pero que en todos casos dependen de la ciudadanía para tomar las riendas de este asunto en nuestras manos. Ahí en uno de estos testimonios había una persona interesante que hablaba de ellos y nosotros. Y eso es muy importante porque ya indica la conciencia social de que hay un abismo abierto entre el gobierno, un gobierno oligárquico con un serio problema de divorcio de la realidad, tiene un problema que se divorcia cada vez más de las necesidades del país, y un nosotros, un grupo amplio de mayoría ciudadanas que toma conciencia de que tiene que buscar soluciones internas y al mismo tiempo autónomas a los problemas de, que estamos enfrentando en Cuba.
Manuel, lo invito a escuchar otro bloque de entrevistas de Palenque Visión a personas, a ciudadanos comunes, cubanos de a pie que fueron hechos en la isla. Vamos a escuchar.
Esta gente nos matan a nosotros con el bloqueo. Entonces el bloqueo nos lo tienen ellos mismos puestos aquí. Quiere decir que nosotros aquí estamos presos. Incondicional. Estamos incondicional. Nosotros aquí estamos presos. Viene, yo vengo, rayo dos, tres coles para comer y al final nos tienen comiendo soga. La libertad aquí nunca va a haber. Libertad aquí nunca va a haber para nosotros. Porque siempre nos van a tener así. Para ellos nada más, para ellos, para ellos nada más, para ellos nada más. Y cuando tiran una ley para la calle, en nada nos beneficia a nosotros. Yo te digo, nosotros, para ellos, somos unos carneros. Siempre nos van a tener comiendo soga.
Una Cuba de mañana, algo que sería muy positivo es que hubiese un cambio dentro de, por lo menos, de lo que gobierna el país. Un cambio hacia una economía capitalista, una economía que no tenga tantas dificultades, con una mente más abierta a negociar con otros países, por ejemplo Estados Unidos, y una Cuba que, en la que exista libertad de expresión, en la que no hayan tantas restricciones, que haya más libertad económica y que se pueda trabajar para por lo menos satisfacer las necesidades básicas del cubano. Una Cuba más limpia de la tiranía que tenemos en estos momentos.
Bueno, hemos escuchado este bloque de entrevistas de Palenque Visión. Manuel, le pregunto, un mecanismo, y es normal, un mecanismo de escape del ser humano es, y valga la redundancia, acostumbrarse a la costumbre. ¿A su juicio ha normalizado el cubano de a pie estas crisis que está enfrentando?
Mira, la primera observación que tendría cualquiera es la de decir, los cubanos han normalizado esta situación. Pero si uno observa con más calma y más profundidad, se da cuenta de que el cubano no ha normalizado la situación. Y eso se demuestra en la cantidad de vías alternativas que están inventando los cubanos para tratar de sobrevivir, para tratar de subsistir y algunos incluso para tratar de construir imperios a partir de la miseria del país en sentido general. Eso indica que no hay normalización. La normalización supondría una resignación absoluta a la política del hambre en la que está sumida la sociedad cubana por parte del gobierno cubano. Pero eso no ocurre. Vemos cubanos inventando cualquier cantidad de cosas para tratar de ayudar a su familia a salir adelante, desde negocios ilícitos hasta actos ilegales. Pero eso indica que no hay normalización de la situación. Es obvio que, como decía uno de los testimoniantes, hay mucho miedo, o una de las testimoniantes, hay mucho miedo y el gobierno ha utilizado casi ya en demasía, exuberantemente, el único recurso que le queda para mantener contacto con la sociedad cubana, que es la represión. Ahí los hilos de la represión son aquellos vínculos exclusivos que mantiene el gobierno cubano con la sociedad cubana. Pero lo demás no existe. Y todo lo demás está lleno. Ese vacío de un estado hueco lo está llenando la sociedad cubana, lo están llenando los cubanos, inventando cualquier cosa. Ahora mismo yo estoy en la calle y estoy observando, poner un ejemplo que casi viene el dedillo para ilustrar lo que te estoy narrando, de unos muchachos que andan con unos machetes tocando puerta por puerta para chapearle el césped a las personas y que le paguen por eso. Eso es Eso significa que no están normalizando la situación. Están apelando a los recursos que tienen a su alcance. Así que yo creo que siempre que se mire a Cuba hay que mirar un poquito más de profundidad y no quedarnos en la superficie, que es lo que suele suceder frente a la impotencia general que tenemos como país ante un Estado omnipresente, represivo, coactivo y que está enfermo de bipolaridad. Por un lado, fortalece las familias oligárquicas y por otro lado, sigue con el discurso revolucionario.
Claro.
La bipolaridad es que no se da cuenta justamente que hay un divorcio en su propia mente de Estado y de gobierno entre una cosa y la otra.
Qué terrible lo que usted acaba de decir, que el único vínculo que existe es el vínculo de la represión con el pueblo. Pasemos al tema de la conectividad. En tiempos de tanto desarrollo digital, Cuba está distante de estos avances contemporáneos en esa materia. ¿Cree que es consecuencia de la falta de recursos o es parte de la intención del régimen?
Hay una combinación entre la ausencia de recursos y la intención. La ausencia, el gobierno quiere siempre jugar sobre esa tensión entre la necesidad de adaptarse al mundo actual, el mundo actual sin tecnología, sin internet, sin pistas de conexión, pues simplemente no se desarrolla, uno no se puede mover, casi la internet es como el aire que necesitan las sociedades para seguir respirando, pero al mismo tiempo el control, y ahí es donde está la intención. El gobierno sabe que abrirse absolutamente a la conectividad global, a la 6G por donde anda China, la 5G por donde anda Europa y la 4G en la que supuestamente nosotros estamos montados pero que no funciona a cabalidad, supone pérdida, más pérdida del control sobre la ciudadanía. Recordemos que la última manifestación, la última protesta vino en Cuba, la última protesta, digamos, más mediática, vino en Cuba de los estudiantes y fue por un problema de conectividad. Y claro, ahí hay un elemento que hay que tener siempre en cuenta. El gobierno sabe que el desarrollo del país, de cualquier país, depende de la conexión tecnológica, pero al mismo tiempo sabe que esta infraestructura y estas capacidades están en manos de gente que puede emancipar y puede protagonizar luchas por algo más que la ciencia, que son luchas por la libertad y por la conectividad. Y entonces en esa tensión vive el gobierno cubano y es por eso que no deja estar Starlink aquí. Castiga a aquellos que han traído antenas de Starlink y al mismo tiempo culpa a los Estados Unidos que Cuba no tiene la conectividad necesaria producto de lo que ellos siguen e insisten en llamar bloqueo sobre el país.
Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias por su participación en este programa Cuba Habla.
Gracias a ustedes por la invitación. Y estamos.
Estimados amigos, soy Alfredo Jacomino. Los invito a otro programa Cuba Habla en esta emisora Radio Martí.